Más de 1,5 millones de niños menores de 1 año podrían evitar la muerte si fueran en leche materna durante los primeros 6 meses de vida, según cálculos de UNICEF a nivel mundial. La lactancia materna reduce el riesgo de padecer muerte súbita, diarreas, alergias, anemia, desnutrición, neumonía, y también protege contra la aparición de enfermedades crónicas durante la vida adulta, desde la diabetes a la obesidad, la osteoporosis o las enfermedades cardiovasculares. Ayer comenzó la Semana Mundial de la Lactancia con una consigna clara: lograr que, hasta los 6 meses, los bebés se alimenten exclusivamente de leche materna y que las madres lo sigan amamantando como complemento hasta los 2 años de vida. De hecho, la leche artificial que se usa para sustituir la leche materna está en la mira. Hace una semana en Argentina, el Instituto de Alimentación retiró del mercado la fórmula para lactantes Enfamil AR del laboratorio Mead Johnson. Las autoridades argentinas detectaron que presentaba una bacteria capaz de provocar desde diarrea hasta meningitis. Por eso esta semana, desde UNICEF, se exhorta a defender la lactancia natural y las comidas caseras cuando los bebés empiezan a comer alimentos complementarios. Por otro lado, aprovechando la Semana de la Lactancia, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados denuncia que las empresas muchas veces no cumplen con la legislación y las madres no tienen ni tiempo ni lugar donde dar a mamar a sus hijos cuando se reintegran al mercado laboral. Informe de Lucía Mar.
Buenos días. Bueno, la verdad es que en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna los médicos advierten realmente sobre los riesgos de la leche artificial. Riesgos que son frecuentes y bien estudiados por la comunidad científica. En la lista que se incluye, bueno, asma, alergias, diarrea, alteración de la relación madre-hijo y también del desarrollo intelectual de los niños. Por ejemplo, está comprobado que la incidencia de diarrea es de 3 a 14 veces mayor en bebés alimentados con mamadera si se los compara con los que toman pecho. Desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora María Laura Michelini deja claro que aunque los sustitutos artificiales sean de buena calidad, nunca van a alcanzar las propiedades de la leche humana. Habla además de lo que pasó en Argentina hace pocos días.
El niño alimentado solo a pecho es el que está más sano, ¿verdad? Porque se enferma menos, fundamentalmente enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias, dentro de ellas las infecciones respiratorias, infecciones de oído, ¿verdad? Y otro tipo de enfermedades. Después, el niño alimentado con pecho y otro alimento, bueno, está peor que el alimentado solo a pecho, pero mejor que el no alimentado a pecho, digamos, ¿verdad? Y el alimentado solo con otro alimento, por supuesto que es en las ventajas de defensa frente a las enfermedades, es el que está peor, digamos. Hay justamente una investigación de este año que salió en una revista muy famosa, en lo cual les muestra, es un estudio, bueno, de cuáles eran las medidas de prevención que tenían mejor impacto a nivel mundial, ¿no? Dentro de eso se ponían los insecticidas, ¿verdad? Por otras enfermedades que transmiten los mosquitos en otros lados y demás. Y los antibióticos, ¿verdad? Y se mostró que la lactancia materna es el que tiene mejor impacto. Porque, de alguna manera, el niño alimentado a pecho se enferma menos y se muere menos también.
Además de lo que decía la doctora en este audio, el propio organismo de la madre va cambiando la composición de la leche según las necesidades del hijo, algo que la industria alimenticia nunca va a ser capaz de copiar. Por ejemplo, el calostro, esa primera leche que produce la madre después del parto, llena todas las necesidades nutricionales de cualquier recién nacido, o sea, es especial para recién nacidos. Tiene grandes propiedades antivirales, contiene agentes que atacan a las bacterias, fortalece el sistema inmunológico de los bebés recién nacidos y es una importante fuente de vitamina A. Esto en realidad pasa a lo largo de todo el amamantamiento, o sea, las propiedades de esa leche van a ir cambiando según lo que necesite ese hijo. Escuchamos a la doctora Michelini otra vez.
Están muy lejos de la composición de lo que es la leche materna, ¿no? Eso sin duda, porque tiene todo, la leche materna tiene todas las células vivas, es una leche que se adapta de acuerdo a la del niño. Digamos, una leche de una mamá, de un pretérmino, es decir, de un chiquito que nació antes de que tenga menos de 2.500 gramos, va a ser una leche con determinadas características distinta a la que va a producir la mamá de un bebé que nació con más de 3 kilos y medio. Eso es la maravilla que tiene, bueno, la vida y la biología y demás, ¿verdad? Entonces, las leches estas modificadas, ¿verdad? Lo que se hacen es tratar de que sean más estables, para que sean más seguras, ya les ponen las vitaminas o los minerales, por ejemplo, como el hierro, que si no se los tiene que dar aparte, pero bueno, como todo proceso de industrialización, tiene su riesgo, porque yo me imagino que el laboratorio Nick Johnson, que es un laboratorio como famosísimo a nivel mundial, que es el que tuvo el problema ese en Argentina, no lo va a hacer ni a propósito, ni mucho menos. Imagino, digo. Pero justamente son todos los riesgos de los procesos de industrialización. En cambio, la leche de la mamá está siempre pronta, está ahí, ¿verdad? Y es un elemento excelente.
La doctora Miquelino Lavadora del caso de Argentina. Bueno, ¿qué pasó? La semana pasada en Argentina retiraron del mercado el producto para lactantes Enfamilar, como decía Gonzalo al principio, después de detectar que contenía una bacteria peligrosa. ¿Cuál es el problema? El problema con las fórmulas para lactantes que sustituyen a la leche materna es que no son productos estériles, por lo que nos explicaban. Tienen hidratos de carbono que proporcionan un medio rico para el desarrollo de microorganismos y bacterias. Ese es el problema principal. De todas formas, hay algunas recomendaciones para aquellos que necesiten usar estos sustitutos, que evidentemente en los casos en que no se puede dar de mamar, son absolutamente indicados. Son más seguras las fórmulas fluidas que las en polvo, primero que nada, porque requieren menos manipulación.
Ahora, la más clásica es la en polvo.
Sí, ¿no? Sí, estas son...
Por ahí el famoso S26.
Sí, similar a S26, son como los más repetidos, por lo menos desde la generación anterior, ¿no? Sí. También estas fórmulas son más caras, ese es uno de los problemas que tienen, por lo que se opta más por las en polvo. Si usan fórmulas en polvo, lo mejor es prepararlas justo antes de dárselas al bebé y no mucho rato antes. En realidad no hay que prepararlas mucho rato antes. Para prepararlas es necesario extremar la higiene de las manos, de los utensilios que se usen, y además lo que nos explicaban es que es muy importante tirar lo que queda en la mamadera. Eso no se puede volver a usar después.
¿No sabes la cantidad de veces que me quemé las manos en el momento que hervían la mamadera para los niños intentando sacarla con unas pinzas de plástico? Claro, en el momento que la sacás siempre algo de agua tenía.
No te saques sartén que me parece que no hacía nada.
Lo giraba y quemaba la madre.
Era el herrero de la casa, y se lo tenían atrás con electricidad y dijeron, bueno, la mamadera, sacala del agua caliente.
Lucía, la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas tienen una postura muy fuerte para frenar el consumo de esta leche artificial de la que hablábamos.
Sí, y la verdad es que vienen insistiendo en esto desde hace años, en la importancia de mantener la práctica de la lactancia natural y de hacerla renacer donde tiende a desaparecer, como medio de mejorar la salud y la nutrición de lactantes y niños de corta edad, que como veíamos al principio, a nivel científico está claramente demostrado que no es un sustituto igual, o sea, sustituto 100% de la leche materna. De hecho, la Organización Mundial de la Salud declaró a principios de los años de la década del 80 que los preparados para lactantes que sustituyen a la leche materna antes de los 6 meses de edad tienen que ser considerados medicamentos nutricionales y no alimentos. En 1981, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó lo que se conoce como el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que impuso restricciones muy severas a las industrias alimenticias que venden estos productos. Por ejemplo, no pueden usar fotos de niños ni ningún otro adorno en sus etiquetas, con esto que se busca, bueno, lograr que las madres interpreten que es un medicamento y no un producto alimenticio. Además, tienen que incluir indicaciones en sus etiquetas sobre los riesgos que puede acarrear una preparación inadecuada, como decíamos, es muy importante cómo se haga esa preparación, y tienen que dejar claro que la leche materna es mejor que ese sustituto, o sea, que no es igual. Esas son algunas de las obligaciones que establece este código internacional, pero las empresas alimenticias, que cada año facturan 11.000 millones de dólares en leche de fórmula en todo el mundo, estamos hablando de $400 anuales por bebé, en muchos casos no cumplen con esta normativa. Y en Uruguay tampoco la cumplen. Eso es lo que sostiene la Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y Desarrollo Infantil. Advierte que las empresas que venden leches y suplementos que se utilizan para sustituir a la leche materna promocionan sus productos con prácticas y estrategias que están prohibidas por Naciones Unidas. Florencia Cerruti, presidenta de Ruandi, cuenta cuál es la situación actual que vive Uruguay.
Lo que nosotros encontramos es fundamentalmente el manejo de publicidad, en especial para los servicios de salud, que es donde estas compañías se tienen como un blanco en lo que es su publicidad. Lo que son muestras gratis que siguen apareciendo, no deberían haber muestras gratis de fórmulas infantiles, que más allá de que muchas veces son entregadas dentro de los profesionales de salud, terminan llegando a las madres. O ofertas en las farmacias de leches de fórmulas lácteas que tampoco deberían haber. estos son como mecanismos de promoción de estas fórmulas que tienden a repetirse en las distintas, en los distintos monitoreos que se han realizado en el país.
Es decir, lo de las muestras gratis en los sanatorios. Ayer justamente encontraban un caso así, una madre que le habían regalado, cuando, antes de que se fuera del sanatorio, un suplemento, un sustituto, bueno, después siguió comprando la misma marca. Desde UNICEF Uruguay, el asesor en salud Álvaro Arroyo cuenta que están trabajando justamente para lograr que se cumpla ese código internacional en el país.
¿Cuánto se cumple, cuánto no? Bueno, es algo que no es fácil de responder porque esto, el vigilar, digamos, o controlar de que se cumpla el código, hay que hacerlo en múltiples instancias, ¿verdad? Seguramente en muchos momentos no se cumple, el código establece una cantidad de normas respecto a limitar la publicidad de leche artificial, es decir, todos aquellos productos que sustituyen a la leche materna. Entre esas cosas que estamos haciendo, dentro de los temas está también el cumplimiento del código y buscar mecanismos que permitan trabajar, ¿verdad?, la industria, pero que claramente protejan a la población respecto de publicidad que pueda llevar a prácticas que no son beneficiosas, claramente. Eso está claro para todo el mundo, ¿verdad? Si lo mejor es la leche materna. En eso no hay ninguna discusión.
Una de las consignas de la edición 2005 de la Semana de la Lactancia es la alimentación complementaria, Alicia.
Sí, la consigna de este año es alimentación complementaria sana, natural y cajera. La alimentación complementaria, que es, bueno, es la que se le empieza a dar al niño a los 6 meses cuando ya no le alcanza con el pecho de la madre.
Las papillas.
Claro, bueno, ahora vamos a ver que cambió un poco eso de las papillas.
Pero también te lo venden en frasco.
Bueno, como vamos a ver, por algo dice cajera, lo que se está buscando justamente con esta Semana Mundial, en esta edición de la Semana Mundial de la Lactancia, es que los padres opten por productos caseros y no ningún producto industrializado.
Los frascos son mucho, no sé si es mucho más rica, pero tienen combinaciones de cosas insólitas. Yo he visto niños alimentados, habitualmente las papillas son manzana con banana.
Y que la podés hacer en tu casa perfectamente.
No, papa con zanahoria y digo, los niños han comido eran esas, pero si mirá la de los frascos, tienen una variedad, pero creas gourmet, o sea,
de chiquitos, papá, quiero comer. No, bueno, lo que se recomienda desde UNICEF y desde todos los actores que trabajan con esto es la alimentación casera. Pero vamos a hablar primero de qué pasa hasta los 6 meses, porque está cambiando un poco todo esto de la alimentación complementaria. Lo que nos decía María Laura Michelini es que no es conveniente darles nada que no sea pecho materno. Cuando decimos nada, es ni siquiera agua.
En esto de la alimentación, en los últimos años, ha habido como muchos cambios, ¿verdad? Y en ese momento lo que se dice, bueno, que lo importante es que el niño debe estar alimentado solo a pecho hasta los 6 meses, ¿verdad? Sin agua, sin tecito, sin juguito, sin nada. Porque ya la leche tiene todos los elementos necesarios para que el niño esté nutricionalmente mejor, esté con la mejor inmunidad.
Como decía antes, todos los involucrados en el tema destacan que cuando llega la hora de incorporar otros alimentos en la dieta de los bebés, es mucho más sano usar productos caseros y evitar todos los industrializados. Se evitan así algo de lo que hablamos hace un tiempo, los aditivos, esos químicos que usa la industria para conservar, para dar olor, color o sabor, y que pueden provocar a largo plazo desde alergia hasta cáncer. Estos aditivos tienen un efecto acumulativo en el organismo y además, por lo que explican los médicos, afectan en mayor medida el organismo de los lactantes que el de un adulto, por ejemplo. Escuchamos a la doctora Michelini de la Sociedad Uruguaya de Pediatría.
El casero implica eso, digo, ¿no? Tratar de los alimentos, producirlos en casa. ¿Por qué? Porque así nos estamos evitando todo lo que es la industrialización, algo de alguna manera que estábamos hablando con respecto a esta leche que se tuvo que retirar del mercado en Argentina. Pero si nosotros lo hacemos en casa, con buenas medidas de higiene, sabiendo que lo que se elabora se consume rápidamente y lo que no se consume rápidamente se guarda en la heladera, teniendo buena higiene de manos y lo demás, son alimentos que van a ser mucho más seguros. Si nosotros hacemos los productos en casa, por ejemplo, las cremitas, ¿verdad? La famosa cremita de leche, por ejemplo, con maicena y azúcar, ¿verdad? Que tienen el mismo valor nutritivo que cualquiera de esos puddings y cosas que se venden en el supermercado mucho más caros. Pero lo que sí está además es que el pudding, lo demás, tiene estabilizantes para que se mantengan. conservantes, tienen colorantes, tienen saborizantes. Y todos estos productos químicos no son la alimentación saludable y sana que nosotros queremos para nuestros bebés.
Hay más recomendaciones para hacer, las hacemos después de la pausa. 27 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre lactancia materna. Hablamos de lactancia, hablamos de la papilla tradicional.
No hablamos de la papilla sobrante.
Bueno, pero de las recomendaciones generales.
Hablamos de la libertad. Ahí está.
Papilla y no.
Ahí está, hablamos de bien.
Pronto viene el frasco.
Sí, lo
necesitas. Y usamos
a No.
Para vos, se los comía vos.
Yo creo que él va y se los come.
A ver. Vos probaste, Lucía.
Son muy ricos, sí. Pero bueno, la recomendación es que se opte por la comida casera. Y vos me seguís hablando de los papillas del tarrito.
A ver, la recomendación del doctor que hay que hacerle caso al doctor con la papilla del tarrito.
Y ya está en esa campaña. Está
ayudando al doctor. Claro. Sobrando uso para después del programa si se come uno. Todos los días.
Es brutal. Bueno. No, lo que decíamos es que ya no se empieza con el típico purecito de fruta y verdura. Yo quedé un poco impresionada porque siempre he visto esto. Hay todo un cambio en la dieta que con la que se empieza a alimentar a estos niños. Y vamos a escuchar a la doctora Michelini primero.
Y importante es que en eso también ha habido como cambios, ¿no? Antes, durante muchísimos años, a los 6 meses, bueno, en diferentes edades, ¿verdad? Porque eso se ha ido corriendo. Antes se empezaba a complementar mucho antes. Ahora los investigadores han mostrado que la idea ideal para empezar a complementar es a los 6 meses. Se decía, bueno, empezar con purecito de fruta y verdura. Y bueno, y cuando nosotros lo analizamos decimos, ¿quién come purecito de fruta y verdura? El que quiere adelgazar, ¿verdad? Los adultos, cuando queremos hacer una dieta restringida en calorías, empezamos a darle a la fruta y a la verdura. O sea, desde los 6 meses, alimentos que den energía, como son los cereales.
Claro, lo que decía ahora Santiago, decía, cambian a cada rato con lo de los bebés. Y lo decía hasta la propia doctora, dice, bueno, en este momento creemos esto, siempre hay avances científicos y en base a eso vamos cambiando las teorías.
El puré de fruta y verdura, ¿sabes?
Ay.
¿Por qué? ¿Qué han alimentado generaciones de personas?
Es verdad, es cierto, eso es cierto.
Claro que sí, a todos nosotros seguro. Lo que decía, claro, es que se dieron cuenta que esa es la dieta que se usa cuando uno quiere adelgazar, como decía la doctora. Por eso ahora se ha pasado a una dieta rica en cereales primero, estamos hablando de harina, pan, fideos, arroz y polenta. Me acuerdo de la hija de una de mis mejores amigas que es verdad, empezó comiendo a los pocos días polenta. Y también en proteínas, que son las que van a permitir que se formen tejidos y además fomentan el crecimiento de los niños. Estamos hablando de carnes rojas que son ricas en hierro. Como la carne roja está cara, la Sociedad de Pediatría sostiene que se puede suplir con menudos o hígado de pollo.
Lucía, ¿qué muestran las estadísticas en nuestro país? ¿Qué porcentaje de madres amamantan a sus hijos?
Bueno, hablamos de que un 52% de las madres alimentan a sus hijos exclusivamente con pecho hasta el 6º mes. La tasa de lactancia materna exclusiva en menores de 4 meses es del 63%, o sea que 6 de cada 10 mamás le dan de mamar hasta el 4º mes. Y prácticamente todas las madres le dan pecho a los recién nacidos. Estos son datos que se desprenden de la tercera encuesta sobre lactancia que se realizó en el año 2003, no hay datos más actualizados hasta ahora. Desde UNICEF, Álvaro Arroyo sostiene que las cifras uruguayas son buenas si se las compara con la región.
Las características de la lactancia en Uruguay es un inicio universal, es decir, la mayoría de las madres inicia la lactancia. Se ha logrado una mejoría en la lactancia al 6º mes, en lactancia exclusiva. Y después, bueno, la duración ya ahí empieza a disminuir. En términos generales hay una situación bastante buena, que mejoró bastante entre el 2003 y la encuesta anterior, que había sido el año 99. Pero hay algunas situaciones problemáticas, como por ejemplo la lactancia en madres adolescentes. También hay una población, ¿verdad?, con niños desnutridos donde paradójicamente la lactancia presenta problemas. O sea, hay muchas cosas a mejorar y bueno, eso es un poco el objetivo de todo esto que se está haciendo.
¿Qué pasa con las madres que amamantan a nivel laboral? ¿Hay denuncias al respecto?
Sí, hay denuncias de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. Es un tema que le preocupa mucho a la diputada Dulce Turné, que actualmente preside esta Comisión de Equidad y Género. Turné recibe muchísimas denuncias de las madres, por lo que nos decía, que se quejan de la discriminación que viven en sus empresas cuando vuelven al trabajo a los 3 meses, según la legislación, ¿no? Turné señala que la legislación actual no apoya a las madres lo suficiente.
Es las tantas dobles caras de la moneda que tiene Uruguay. Por un lado, levanta el rol de las madres a niveles de paroxismo, pero en la concreta le hace bastante difícil a las madres cumplir con sus posibilidades. Entonces, como verás, es un panorama bastante complejo que lamentablemente no encontramos todavía la mejor instrumentación posible para que esta función, que no es solo dar de comer, que es generar un vínculo, es sostener y sentirse sostenida, es crecer juntos, se pueda dar realmente como debe darse en una sociedad que debe apostar a fortalecer todo lo posible los vínculos familiares.
La diputada Dumé habla de la situación que se vive en las empresas privadas.
Las trabajadoras privadas tienen por ley 1 hora para dar de mamar. Entonces me pregunto cómo pueden hacerlo. Es francamente imposible.
La diputada también habla de la situación de las empleadas públicas, que tienen licencia de medio horario durante un mínimo de 6 meses, pero según Turné, igual viven discriminación.
En el mejor caso, que le concedan la licencia, después son como puntos en contra para su ascenso. No es tan escrito, ¿no? Ni es un código explícito. Pero la verdad es que, bueno, a esta que falta porque tiene hijos y o llega tarde porque les da de mamar, y de alguna manera se las pune o se las culpa.
Lo que nos contaba la diputada es que en la comisión están revisando la legislación y mirando casos de otros países. De hecho, hay un proyecto que Turné presentó el año pasado junto a Nora Castro y que pretende incorporar el medio horario durante 6 meses también a nivel privado. Otra idea, que es lo que estamos hablando ahora, consistiría en instalar guarderías en las empresas. Algunas empresas ya lo tienen.
A ver, el Estado ya lo tiene. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una guardería que en eso funciona casi como modelo. No quiero equivocarme, pero creo que Antel tiene ya algo muy parecido.
Más de uno de los entes tiene. Después sí hay iniciativas a nivel privado que pasan por los gremios, la guardería de EU.
Sí, la de EU, mejor ahora la más antigua, quizás.
Yo creo que son cosas fundamentales para evitar también la discriminación de género que se produce al tomar a un hombre o una mujer para el trabajo, ¿no? Sí. Cosa que sigue pasando mucho, además.
Sí. Turné insiste en que Uruguay está muy atrasado y pone como ejemplo a Alemania, donde justamente se buscó una legislación que intenta no discriminar a las mujeres tampoco en ese nivel cuando se piden las licencias.
Tengamos en cuenta que existen otras opciones para ver cuál es la realidad en la que estamos. En Alemania tienen hasta 2 años de licencia, madre y padre, la pareja decide quién puede tomar esa licencia para criar, ¿no es cierto? Y se rotan en muchos casos. En Suecia se permite rotar, o sea, capaz que se toma el primer año la mamá y luego el padre, porque acá hay muchas cosas a tener en cuenta con las licencias. Yo creo que nosotros tenemos un atraso muy grande en materia de licencias y lo que puede parecer una locura, un privilegio, un delirio, porque tras que hay poco trabajo todavía encima, buscar normas más, es que esas normas que van a fortalecer los nexos de la familia, el vínculo madre-hijo, que van a sostener el mejor desarrollo de ese niño, redunda indudablemente en una mejora de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?
Yo creo que acá mucha gente optaría por tener hijos y de 2 años de licencia, por lo menos por los comentarios.
Mira, por el 17-11-0810, Marisa del Buceo dice que es muy importante el tema de las leyes. La ley solo permite 1 mes después de parto, y es poco tiempo para dar de mamar. Que a ella le pasó con el primer hijo, que lo tuvo en marzo, y como es docente, bueno, en el momento ya de reintegro. Y que el segundo lo tuvo cerca de fin de año. Así tuvo mucho más tiempo dentro de lo que son las vacaciones que tienen los docentes, que además son muy particulares en Uruguay, pero le dio más tiempo de convivencia con el bebé.
Muchas madres hacen eso, ¿no? Lo de guardarse la licencia, pero claro, hay que hacer unos cálculos que es como un proyecto.
Eso
se llama planificación familiar. Muy bueno, Santiago. Florencia Cerruti, directora de la Red de Apoyo a la Nutrición y Desarrollo Infantil, sostiene que las experiencias a nivel internacional en realidad demuestran que apoyar a las madres durante la lactancia es conveniente incluso para las empresas.
Estamos en una oportunidad de comenzar a trabajar, de mostrar experiencias de otros países, donde se ve que cuando la empresa apoya a la mujer en ese momento, esa mujer valora enormemente el apoyo de la empresa en un momento tan particular como es el nacimiento de un hijo. Esas mujeres, primero, se vuelven más fieles a la empresa, segundo, faltan menos, porque a diferencia de lo que se cree, la mayor cantidad de ausentismo por parte de las madres no se debe por la enfermedad de la madre, sino se debe por la enfermedad del hijo. Entonces, un hijo amamantado es un hijo que se enferma muchísimo menos, entonces esa madre va a faltar mucho menos al trabajo. Entonces, hay estudios que muestran que realmente las empresas que apoyan a la madre que trabaja son empresas que tienen un retorno económico y en fidelidad de sus empleados que esté muy importante. Yo creo que, como te decía recién, es un tema que es muy disparejo, que hay empresas que sí lo están haciendo, pero creo que es un tema a trabajar todavía mucho más.
Queda mucho por hacer, estaba pensando, no solamente en para absorber la nueva información en torno a la manera de alimentar a un bebé en los primeros meses, sino sobre todo para poder trabajar a nivel legislativo con este tema, con esos meses o primeros meses de vida y convivencia de la madre con su bebé. Gracias, Lucía.
Hasta luego.